COPE Extremadura.
Estar informado.
El hermano de Sánchez tendrá que volver a declarar como investigado. La juez le cita para el próximo 25 de abril. A él, al famoso Luis Carrero, el ex asesor de Moncloa, a un alto cargo de la Diputación, a Manuel Candalija, y ojo, al líder del Partido Socialista de Badajoz, Ricardo Cabezas, que aparece por primera vez como investigado por su cargo de diputado de Cultura y, a fin de cuentas, jefe directo del hermano de Sánchez. No tendrá que hacerlo esta vez, sin embargo, Miguel Ángel Gallardo. Pero, ¿por qué vuelve a declarar el hermano del presidente? Pues ojo, porque el auto de la juez Viedma es absolutamente demoledor y se entiende en tres claves. Primera clave, la juez ha encontrado un correo electrónico que llevaba por asunto, ojo, abro comillas, el hermanísimo, tal y como. Correo que envía un director de conservatorio a otra directora de conservatorio el 19 de mayo de 2017. En él solo aparece como contenido un enlace que te lleva a las bases del puesto que luego ocupa Sánchez. Lo curioso, que el 19 de mayo es el mismo día que se publican esas bases. No había empezado el proceso. Nadie debía saber que Sánchez iba a concurrir. Por tanto, la juez dice que no hay otra explicación lógica que no sea que los directores de los conservatorios sabían, antes de empezar el proceso, que el puesto podía ser para él. Ojo, segunda clave, el hermano de Sánchez contacta el 26 de junio de 2017, un día antes de hacer su entrevista para el puesto, con un hombre que alquila su piso en Badajoz por Airbnb. Ahí ya le habla de que se va a trasladar a Badajoz capital. Insisto, antes de hacer la entrevista, era optimista, por lo que sea. Tercera clave, ojo a esta que es buena. 23 días antes de que Luis Carrero, el ex asesor de Moncloa que le llama hermanito, ocupe su puesto en la Diputación, Sánchez le manda un correo, 23 días antes, donde dice textualmente, abro comillas, en cuanto te incorpores, quiero pasar una semana por aquí para servirte de apoyo. Es decir, casi un mes antes, Sánchez daba por hecho que este hombre iba a tener un puesto público. Casi un mes antes. Resumamos, los directores de los conservatorios sabían antes de tiempo que la plaza podría ser para Sánchez. Sánchez, antes de tiempo, buscó piso en Badajoz. Y Sánchez, antes de tiempo, dio por hecho que su amiguete iba a ser contratado. Entonces, aquí o todos tienen el don de la evidencia, tienen una bola de cristal, que no es muy habitual, o como cree la jueza, que por eso les cita, hay indicios más que suficientes para pensar que el puesto se pudo crear a dedo, no ya solo el de Sánchez, sino también el de su amigo, que viene como investigado por posible tráfico de influencias. Lo segundo, claro, más probable que lo primero, más probable eso que la evidencia. Tremendo. 7 y 23 minutos de la mañana, te cuento ya más cosas, habla Adrián García. Buenos días. En cuanto al tiempo, siguen las lluvias, aunque serán más débiles que este jueves y tendrán principal incidencia por la tarde. Las temperaturas se van a mover entre 5 y 16 grados en Badajoz, entre 5 y 13 en Cáceres. Y por si hubiésemos tenido poco toda esta semana anoche, aparecía en Zafra el cadáver de un hombre de 43 años. Aparecía en un domicilio cercano a la Plaza Quinto Centenario, con signos compatibles a tratarse de una muerte violenta. Todavía hay poca información, aunque las primeras, apunta por ejemplo El Periódico, hablan de un apuñalamiento en el abdomen. Hay secreto de sumario por lo pronto. En lo positivo, eso sí, ya ha aparecido sana y salva Verónica, la mujer que había desaparecido el pasado 10 de marzo en Mérida. Y noticia también de última hora, acabamos de recibir hace unos minutos un comunicado oficial de la familia de Belén Cortés, la educadora social asesinada en Badajoz. Agradecen el cariño y el apoyo de la sociedad y piden que, por favor, no se hagan juicios paralelos, que hable la justicia, dice. Comunicado, insisto, de hace minutos de la familia de Belén Cortés. hay que abrir página política con lío importante. La consejera de Agricultura, Mercedes Morán, va a interponer una querella contra la portavoz socialista Isabel Gil Rosiña después de que ésta la acusase de haber diseñado ciertas ayudas agrarias para aprovecharse y además cobrarlas. Esto decía la semana pasada Gil Rosiña. Morán lo niega y dice que va a defender ante todo su honor.
Esa es la verdad y lo que voy a defender. El Partido Socialista embarra, calumnia, injuria y lo hace además a sabiendas de que todo es falso. Esto atenta contra mi honor y por lo tanto he tomado la decisión de iniciar acciones legales contra la portavoz del Partido Socialista de Extremadura, la señora Gil Rosiña.
La consejera sostiene que el PSOE busca desviar la atención de sus propios problemas y que ella no va a permitir que se le calumnie. A esto respondía otra portavoz socialista, Piedad Álvarez.
A nosotros no nos amenaza nadie. Pueden intentar amenazarnos, pero nadie nos va a callar. Y nadie va a impedir que los diputados y las diputadas socialistas y que el Partido Socialista de Extremadura haga su trabajo.
Así está el asunto y ojo porque la consejera dice no descarta ampliar las denuncias a otros miembros del Partido Socialista. Y atención a esto, en los últimos años se han perdido 20.000 hectáreas de viñedo en Extremadura. Actualmente hay 72.000 en rendimiento, la mayoría, como sabes, en la comarca de Tierra de Barros. El dato refleja el abandono del campo por parte de muchos agricultores, y ya lo sabes, el que abandona el campo no vuelve. Hay un temor a que la situación se deteriore aún más y los fondos de inversión acechan. Santi Prieto es el gerente de la comunidad de labradores de Almendralejo.
El que se va no vuelve. O sea, el que se va, el agricultor o el ganadero que decide por las circunstancias que sea abandonar la explotación, la finca que se abandona o se me abandona y demás, eso al final es irrecuperable.
Y ojo también a esto, porque en la carretera de Badajoz, desde Almendralejo, cada vez hay más placas fotovoltaicas. Prieto no acaba de entender cómo es posible que estos parques fotovoltaicos se instalen tan pronto, mientras que el agricultor las ve y se las desea para conseguir un cambio de cultivo en sus parcelas.
Uno no se explica cómo este tipo de inversión puede pasar todos los cauces legales ambientales y que otro tipo de actividad tengamos cuantísimas limitaciones a sabiendas, como ya te he dicho hace un momento, que hemos mejorado muchísimo y se ha suavizado.
7:28, continúas escuchando Herrera en COPE.